Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a un episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y, como sabéis, en este podcast hablamos de las crisis que se van sucediendo en la vida de manera paralela, consecutiva, en cascada, cuando vas cumpliendo años, y cómo las gestionamos. Pues no sabemos en realidad cómo gestionarlas, pero sí que sabemos que hablando con otra gente, con gente que nos gusta, con gente de la que podemos aprender cosas, pues el camino se hace un poquito más llevadero. Ya sabéis también que mi compañero Pedro Ample, director creativo y jefe de la agencia Noob, está volviendo de Japón en estos momentos. Yo haré lo que pueda. Ya os anuncié la semana pasada que he dejado Viz, la agencia de representación de creadores de contenido que fundé hace 10 años. Y en este programa os explicaré también en qué me voy a meter. Pero tenemos un programa con un invitado, que además es un invitado muy, muy especial para mí, porque la semana pasada tuvimos aquí a Jordi Torras, con quien fundé Viz, con quien he fundado Dux, o también Splendid. Pero es que ahora está viniendo otro socio mío todavía más antiguo que Toti. Hace más años que nos conocemos y más años que trabajamos juntos. También es uno de los fundadores de Splendid y es el máximo responsable de anightgames.com, la primera web que monté con Pep Sánchez ahora casi 20 años, si no me equivoco. Estoy hablando de Víctor Manuel Martínez, alias Chico Nuclear, alias El Detective Google. ¿Qué tal?
Muchos alias Voktor también.
Alias Voktor, efectivamente. Luego contaremos de dónde viene lo de Voktor, que hay gente que no lo sabe. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Un poco nervioso, te tengo que decir. Muchos años, así que es verdad que llevamos dando vueltas muchísimo tiempo, pero fíjate que estar en crisis todavía me pone un poco nervioso, porque escuché la primera temporada con pasión, la segunda escucho los episodios antes de publicarlos, ¿no? Me siento así un poco insider y entonces ahora estoy como nerviosete.
Bueno, hoy aquí ya sabes que en crisis hablamos de las crisis por las que uno ha pasado, pero a mí me gustó mucho, reflexionando también sobre esto, lo que dijo Beatriz Montañez cuando la entrevistamos, ¿no? Que las crisis a veces son algo bueno, porque es algo que te dice que estás vivo. Vaya, si dejas de tener crisis, es posible que estás estancado, estás en una rueda haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y las crisis en realidad tendemos a mirarlas como algo negativo y pueden ser cosas buenas. No sé si estás de acuerdo tú, Víctor, con este enfoque.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esta forma de ver la vida en general, en realidad. Yo tengo muchas crisis constantemente. Lo paso muy mal. Y antes sentía como cierta incomodidad, ¿no? Era como, joder, otra vez, ¿no? Otra vez pasándolo mal por esto, por lo otro. Ojalá estuviera un tiempo tranquilito, ¿no? Yo en mi vida personal agradezco mucho la rutina y la calma, porque de ya un buen tiempo a esta parte me he dado cuenta de que en lo laboral me gusta estar en cambio, en crisis, en poner patas arriba lo que haya que ponerlo. A ver, ¿no? Surfeando la ola un poco. Me gusta el jaleo, sí, me gusta el jaleo. Me gusta meterme en camisas de 11 varas.
En lo personal, no. En lo personal, te gusta la rutinita, el café por la mañana, el estar tranquilito en tu ordenador, con tus cascos, jugando al GoldenEye.
Sí, a mí eso en mi tiempo personal, digamos, lo agradezco muchísimo. Quizá también para compensar, ¿no? Para
no,
tener
no al nivel Alex Martínez, yo diría, ¿no? Pero cerca.
Un poco menos, igual. Un poco menos.
Vale, vale.
Igual, pues, yo qué sé. También tengo un hijo que, me quieras que no.
Ya, así.
Hace que, claro, yo. Para mí es aspiracional, casi, lo de la rutina. Porque en realidad con un hijo es muy difícil saber qué te va a venir. Cuando te levantas por la mañana sabes cómo estás, pero no sabes cómo va a acabar el día casi nunca. Entonces lo tengo así un poco como aspiración. Yo creo que es un poco para compensar a ver en qué follón me puedo meter durante mi jornada laboral.
Víctor, hace poco tú estuviste en Barcelona. Y como en este programa muchas veces recomendamos películas, series, podcasts, y hoy vamos a hacerlo, pero yo me gustaría empezar el programa con un latigazo de estilo, con algo que además fue de las últimas cosas que hablamos con mi padre, porque tú estabas ahí la última vez que yo lo vi, y se partía de risa y luego me lo comentaba, que es, tú siempre has sido a nivel estético un outsider, pero avanzado. O sea, tú tienes una estética chula, muy particular, muy propia, pero te anticipas un poco a las tendencias casi sin querer. Yo te veía con americanas de estas de que llevan los de correos, por ejemplo, camisetas, bueno, de todo, vaya, en general, los peinados, los bigotes, las barbas. Es un tío estiloso. Yo creo que esto lo anillos, cuando siempre un poco antes que los demás. Es un trendsetter, Víctor, podríamos decir.
Y cuando se pone de moda, se extiende, digamos, la moda, Lo dejo.
Sí, sí, pero te identificas como trendsetter un poco, ¿o no? Trendsetter, digamos, el subterráneo, ¿eh? No hay como influencer.
Sí, sí, podría.
Entonces, la última, que a mí me hace mucha risa, y de hecho yo estoy dentrísimo y ya, digamos, empiezo a tener la casa llena de material de caza, porque la última moda es... que me comentaste el otro día, el Decathlon tiene una marca, sabéis que tiene quechua y tiene otras que son, pues, para hacer diferentes deportes, pero específicamente en la sección de caza tiene una que se llama Soloñac, nombre muy castizo, ¿no? Muy, a mí me suena a brandy, ¿no? A coñac, a alcohol, así sí, como sí. De tal, después de entender la cacería, y es ropa maravillosa porque es baratísima, pero como muy de cowboy. Y combinándolo con tejanos y con poca cosa más, tienes unos jerseys, unas chaquetas y un tal. Y además con features sorprendentes, ¿no?
Tiene un rollo un poco temporal. Y claro, la ropa de caza tiene que, de alguna forma, favorecer la comodidad siempre. Porque es una ropa que vas a llevar, se supone, pues muy pronto por la mañana en entornos agrestes, ¿no?
Agazapao,
tienes que tirarte por el suelo, no puede, es ropa sufrida en general. Y efectivamente es muy barata y efectivamente es muy estilosa, porque tampoco
sí.
no hay chándal.
Yo me siento Kevin Costner en Yellowstone, mira, sí. Un poco, ¿sabes?
Sí, sí,
camisas
sí.
De estas así con piquitos en el pecho, ¿sabes? Camisas de cuadros que quedan maravillosas, tallan grande, también te lo digo, ¿eh? O sea, yo siempre estoy entre L y XL y es L aquí y L me va grande.
Tallan grande porque, joder, en la vida del campo hay mucho sobrepeso en el campo. No es una crítica al campo, quiero decir, pero es una realidad.
Tienes que ir cómodo también.
Hay que ir cómodo. Sí, claro, y no puedes ir... ¿Para qué vas a ir petado, ¿no? A cazar a un jabalí.
Sí. Pero además, por ejemplo, tienen funcionalidades... Las chaquetas, una de las features estrella es que son silenciosas. Porque claro, si vas a cazar, te lo paras a mirar y eso es muy necesario. Pero cuando rozas los brazos, no se oye nada. Entonces, bueno, dices, tampoco es que en mi día a día esto me vaya a solucionar la vida, pero también dices, en ciudad puede ser hasta creepy esta funcionalidad. Pero pero mola. Y luego tiene transpiración en todos lados. Tienen, por ejemplo, yo tengo una chaqueta que me he comprado ahora, tienen como una especie de tiras de ropa en el pecho, que supongo que es para poner los cartuchos. Pero va fenomenal para poner las gafas de sol. ¿Sabes? Que siempre te falta un sitio donde ponerlas. Y ahí, ¡pam! Perfecto. ¿Sabes? Los bolsillos les voy dando... O sea, me encanta. Están construidos de otra manera. Y además con una calidad como muy buena.
Sí. Y el precio muy ajustado, ¿eh? Yo desde que lo descubrí, que aparte es una sección que siempre está como medio escondida, incluso si en vuestro Decathlon creéis que no hay. Yo pensaba que te lo comenté, ¿no? Sí, en plan, en el que está más cerca de mi casa no hay, pero en otro sí. En el que está más cerca de mi casa sí hay, pero está escondido.
Tienes que saber, un poco de camuflaje la ropa también, ¿no?
Tienes que saber, tienes que subir al piso de arriba y está detrás como de las... Cuando subes al piso de arriba hay como una zona así como de fitness con camas elásticas, con cintas, o sea, cuerdas de estas de saltar, tal. Yo más allá de ahí no paso. Digo, no hay nada, ¿para qué, no? No quiero ya, no quiero una pelota de estas para hacer ejercicio. Y el otro día no sé por qué. Fui a comprarle una cuerda de saltar a mi hijo, precisamente. Y de pronto detecté mi gorra, la gorra esa que tengo yo, sí. con la visera marrón. Y pensé,
increíble gorra, te tengo que decir. Por 12 euros, como de fieltro, impermeable, brutal, brutal. La visera de piel.
Brutal.
Increíble.
Increíble. Sí,
sombrero de fieltro que nos hemos comprado los dos. También brutal ese sombrero.
El sombrero todavía, te lo confieso, no me he atrevido a llevarlo en España, pero estuve de vacaciones en Escocia hace poco y en Escocia estaba todo el día. En Escocia era barra libre. Aquí nadie me conoce, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces sí. Iba a todos los lados con mi sombrero. Me sentí muy bien, la verdad.
Pues, Víctor, dejamos esta recomendación ahí, que yo creo que la gente no se imagina lo guay que es Solognac. Y ahí
sí.
Tiene ese punto entre moderno y funcional y barato, que es... No lo expliquéis mucho a vuestros amigos, que no empiecen a subir los precios, pero...
Pues incluso si moralmente estás en contra de la caza, creo que merece la pena sí. Aprovecharlo.
Sí, ¿no? Como desnaturalizar la ropa.
Sí, total, total. Claro, como quien viste con ropa de básquet y no ha jugado al baloncesto en su vida. Igual.
Víctor, hablando de crisis y hablando de nuestra trayectoria en común, hay una obra audiovisual que este fin de semana habéis presentado en Madrid que me gustaría también saber cómo fue la experiencia y tal. Ahora me dirás, penoso, no viendo a nadie. Pero tú y yo hicimos algo de que es casi de lo que yo más orgulloso estoy en cuanto a creación en la que he participado, que es un vídeo largo que colgamos en YouTube hace ya varios años. 4 o 5 años, ¿no? ¿Ahora? Se llama E3 la película. 5 años. E3 la película, que era un viaje a una feria de videojuegos en Los Ángeles y contábamos la experiencia que teníamos como periodistas, ¿no? Cómo vivíamos como grupo humano, como compañeros de trabajo, cada uno con sus problemas y sus crisis, el ir a cubrir un evento así y creo que nos quedó maravilloso, vaya. Y ahora este fin de semana se ha proyectado en un cine en Madrid. Yo no pude ir, tenía una comida familiar, pero ¿qué tal?
Pues fue muy guay, la verdad. Se te echó de menos, pero bueno, estuvo ahí en Roque cubriendo. Y fue guay, la verdad, porque sí que es cierto que pensándolo, igual es efectivamente lo más guay en lo que he estado involucrado personalmente, porque es un proyecto muy... Es el tipo de meternos en camisas de 11 varas que decía antes, que no técnicamente fue un despiporre porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, aún así conseguimos salvar todos los imprevistos y
10.000 euros hicimos la película.
Con 10.000 euros, que tampoco es una cantidad...
No, 10.000 euros y que compramos las cámaras y toda la pesca con este dinero, vaya, que no es que aparte del material...
Claro, por eso que es un cualquiera que haya hecho cualquier proyecto audiovisual medianamente complejo sabe que eso no es nada, no da ni pa' pipas en el audiovisual. Y el resultado final creo que es un vídeo que fíjate, que lo llaman, o sea, engañamos lo suficiente a la gente con llamándolo E3 la película como para que lo hayan puesto en un cine, ¿no? Pero tiene forma de película bastante convincente, ¿eh? O sea, tiene sus momentos, sus hitos.
Inicio, desenlace, claro.
Sí, sí,
hay una
conclusión
muy bonita, ¿no? De cómo nos unen los videojuegos a todos.
Sí, sí.
A pesar de los problemas, pero se ve, ¿no? En el momento de la vida en que estaba cada uno. Pep, que tenía unos problemas, tú tenías otros, Enrique tenía otros, yo tenía otros, ¿no? Era cuando yo también estaba empezando a dejar Eurogamer. Y ahí se ve de una manera como muy, muy clara las crisis que tenía cada uno. Y me gusta mirar hacia atrás porque pues vemos 5 años después, ¿no? Vemos la evolución y cómo le ha cambiado la vida realmente a todo el mundo, ¿no? Pep con 2 críos, Enrique ahora también con 2, que Enrique se quejaba en esa en la película de que estaba viviendo como un adolescente a los 40 años, ¿no? Y cómo las vueltas que da la vida.
Sí, sí, totalmente. Por eso, fíjate, nos preguntaban en el... Hubo un coloquio posterior a la proyección y demás, y alguien nos preguntó si teníamos la idea de hacer más de ese estilo. Y expliqué el plan, que sé si era el plan totalmente ambicioso de hacer E3 la película, hacer una en la Gamescom, creo que era, yo creo que le dije la Gamescom, sí. Vaya, y otra en el Tokyo Game Show. Y esta nos quedó tan contundente, yo creo, y habla tan poco del E3, porque en realidad el E3, pues bueno, es un escenario de fondo, pero la chicha está claramente en otro sitio, ¿no? Está en nosotros y ya en nosotros como personajes, sino que creo que lo que nos pasa en esa película creo que mucha gente se puede sentir identificada con reflexiones que hacemos, con sensaciones y sentimientos que se expresan y demás. Así que creo que las otras se quedaron un poco ahí como anuladas por la densidad inesperada, sí, sí, que tuvo esta, porque en realidad la idea tampoco era hacer una cosa de abrirnos en canal y de pronto, sí, ¿no? Nadie le dijo a Enroque, oye, tú cuéntalo de que te sientes como un teenager con 40 años, tal. No, no, no. Eso todo fue naciendo. Sí, sí.
Me gusta y quería sacar el tema detrás de la película porque es igual que con Pedro también hemos trabajado mucho y seguimos unas reglas compartidas. Yo creo que contigo todo lo que hemos hecho juntos también, ¿no? Que es que también a nivel formal siempre, o sea, nunca nos hemos ido a la locura, ¿no? Como Nathan Fielder, por ejemplo, y cosas así, que eso ya es como estirar el chicle, que a mí me gustaría hacerlo, pero no me atrevo. Pero tampoco nos hemos quedado en lo convencional, ¿no? Y entonces la película era la mezcla perfecta entre un vídeo de YouTube, un documental, bueno, algo de, no ficción, pero digamos que al final hay una historia. Y ahí estaba en un terreno como inexplorado, en el que supimos encontrar una voz bastante guay, ¿no? Pero que con Anite y con Splendid estamos siempre quizás buscando esto. Y yo te quería pedir tu reflexión sobre esto, sobre tu manera de entender la comunicación, porque tú al final te has dedicado a comunicar gran parte de tu vida, ¿no? Y a hablar de gente que comunica. Entonces, ¿qué visión tienes sobre esto y sobre tu trabajo, en realidad?
Sí, a ver, para mí yo tengo formación entre comillas, porque sí que estudié una carrera y en fin, que no salí de la nada, quiero decir. Reconozco que algo me enseñarían en la Universidad de Burgos. Un saludo a toda la gente de Burgos desde aquí. Pero en realidad, yo lo agradezco mucho a que desde que era muy joven me interesé de una forma a veces obsesiva o enfermiza incluso con la literatura y con cierto tipo de literatura. Se lo agradezco porque...
Ya que estamos.
Una literatura que beneficia la forma sobre el fondo, quiero decir. Mi relación con esta dicotomía fondo-forma ha cambiado mucho con el paso del tiempo, pero siempre... Yo desde luego no quiero hacer... No quiero o no tengo interés de una manera intuitiva. No quiero expresarme. Yo quiero expresar de una manera. No sé si me explico. Quiero,
sí, sí,
hacer... Cuando noto que tengo algo que decir, me preocupa mucho cómo lo voy a decir y de qué manera lo puedo expresar para que ni siquiera necesariamente para que se entienda mejor, sino para que cause un impacto o sea recibido de una manera específica. No tengo miedo de dar las vueltas que tenga que dar para que cuando te pille el mensaje, te pille como de... ¿no? Me gusta mucho un efecto que creo que por eso Y tú creo que estás un poco también ahí, vaya, y creo que por eso nos Nathan Fielder, por ejemplo, nos gusta tanto en realidad, ¿no? Porque es Nathan Fielder va cocinando mucho la situación y cuando revienta, no te lo ves venir. Hay un capítulo de los ensayos, el que acaba con la tía esta que le dice lo de Israel y demás. Creo que es el capítulo 5 o algo así. Que empieza a hablar como bien de Israel y no sé qué. Que ese capítulo, yo te juro que me meé porque... O sea, ese capítulo pensé, ojalá lo hubiera hecho yo. Porque va de otra cosa, es un capítulo muy triste, estás ahí como melancólico tal, y de pronto te mete el chiste y te impacta mucho más porque te pilla relajado. A mí me gusta esa cierto tipo de literatura que te va relajando y te va masajeando el cerebro hasta que poquito a poco te va metiendo ya también los mensajes. No he intentado hacer eso también en mi trabajo, vaya. Beneficio mucho la forma.
Estoy de acuerdo, y sí, efectivamente, nuestra historia empezó por la forma, pero una forma diferente a la que la gente se puede imaginar, ¿no? Porque cuando nos conocimos en A Night, estábamos Pep y yo escribiendo en la web y tú comentabas ahí, y el primer encargo que hicimos fue unas viñetas. Tú, el otro día, no sé si diferías sobre esto, yo lo recuerdo así.
O sea, fue eso sin duda. No recuerdo cómo eran las viñetas.
Hasta salía Chico Nuclear, ¿no?, de protagonista.
No, sí, supongo que sí, porque es un poco lo que hacía en ese momento, pero no yo diría que se han perdido incluso, fíjate lo que te digo.
¿Tú
habría
crees?
Que buscar, sí, habría que buscar muy en el fondo del barril. Y no me importa, se hayan perdido. Igual.
Hostia, a mí sí.
Bueno, yo qué sé.
¿Cuánto hace que se fundó Night?
Joder, pues un montón.
Los 20 años tienen que estar ahí, ¿eh?
Yo tenía 16 igual cuando descubrí a Night. Así que eso fue en el año 2005, creo que se fundó Night. Creo recordar. Estamos a 2 años.
Yo creo que un poco antes, ¿eh?
Un poco antes incluso.
Sí, sí, sí. No, lo digo, para los 20 años a lo mejor había que preparar algo.
Sí, hombre.
Es curioso, Víctor, sin entrar a hablar mucho de videojuegos, porque tampoco la audiencia nuestra es especialmente técnica y conoce el mundo de los videojuegos a fondo, ¿no? Pero sí que, no sé si para tú supuso una crisis, y vamos ya a hablar de tus crisis, el hecho de, bueno, el decidir dedicar parte de tu vida a hacer crítica de videojuegos. Yo sí que te tengo que confesar que cuando empezamos pensaba que esto se iba a acabar, que era insostenible en el tiempo, ¿no? Que no sé por qué tenía esa sensación en realidad, quizás porque estaba estudiando cine y los videojuegos parecían una burbuja o algo poco serio, era un complejo en realidad, pero con el tiempo se ha visto que, vamos, que es un oficio que va a durar muchos años además, y que no solo eso, sino que cada vez hay más demanda y más maneras de ejecutarlo, ¿no? No sé si eso supuso para ti nunca un problema.
No sé si tanto como un problema. Desde luego, echando la vista atrás, sí que pienso que de no haber tenido esa sensación, que supongo que es más o menos inevitable, ¿no? La de a ver hasta dónde, a ver cuándo peta esto, básicamente, ¿no? Lo que decías con Toti la semana pasada que decían de los youtubers, ¿no? De a ver cuándo peta esto. Pues supongo que con todo este tipo de... Porque nosotros en ese momento no éramos youtubers, pero éramos algo parecido a... O no sé si equivalente a lo fueron los youtubers después, en el sentido de que los blogs... pues bueno, antes del vídeo estuvieron los blogs. Quiero decir que era como un nuevo caldo de cultivo para mucha gente. Empezó ahí de manera amateur y se han ido profesionalizando con el paso del tiempo y demás. Fue nuestro caso, vaya. Y no tenía... Igual no lo viví de una manera como una crisis. Sí viví como una crisis, por ejemplo, la falta de... No sé, como de legitimidad igual o que fuera más o menos difícil, como lo sigue siendo ahora, ¿eh?, en cierto sentido, que te tomen en serio por hacer lo que haces. Pero de haber sabido que iba a durar tanto tiempo, Vaya, igual habría planificado las cosas de otra manera. En ese momento...
Pero igual hubiésemos sido menos transgresores también.
Sí, sí, sí. Y en ese sentido, posiblemente habría sido peor. Porque, claro, como efectivamente la sensación era de que en cualquier momento podía petar, y de hecho, entre comillas, ocurrió, quiero decir, porque los ingresos que... O sea, los ingresos que las compañías parecen destinar a lo que está edgy en el momento, quiero decir, ¿no? A los blogs primero, a YouTube luego, a influencers luego, a TikTok ahora, tal. Pues se fueron, como se van yendo de todos los lados. Y ahí hubo un momento de tembleque, ¿no? Pero como efectivamente era como, bueno, pues sí, estamos ganando la vida con esto, está yendo fenomenal. Teníamos la sensación, y creo que era un poco la realidad, de que podíamos hacer lo que nos diera la gana y no pasa nada. Y en cierto momento eso era un valor. Creo que lo sigue siendo ahora, en realidad, ¿no? Que si no hiciéramos lo que nos da la gana, la gente lo notaría y pensaría, sí. O sea, esto se están plegando aquí a algo que no sabemos lo que es. Pero entonces... era un poco más punky y un poco más que sea lo que Dios quiera. Y ahora estoy intentando reencontrarme con ese espíritu.
Es que nos hace un poco de falta, ¿eh? En realidad.
Sí, sí, sí. El tiempo nos ha
acomodado.
Vuelto un poco conservadores, sí.
Bueno, pues vestimos ropa de caza, no te digo más. Y sombreros de fieltro, sí, sí. De esto, de ¿cómo se llama esto? En fin, de fieltro, de bueno, ya... Fedoras, coño. En fin, que la... Esto es una primera lección, en realidad, que estamos sacando aquí, que es el... Bueno, el hecho de que nos hayamos tomado esto como algo que se iba a acabar o como algo que tenía un futuro muy incierto, nos hizo ir más al límite en lo formal y en el fondo también, en realidad. Y eso acabó definiendo, paradójicamente, el largo recorrido, ¿no? Pero, efectivamente, estoy de acuerdo contigo de que yo también siento que debemos volver a los inicios en cuanto a transgresión y punkismo, ¿no? Quizás con Splendid deberíamos de destinar una parte de nuestro pensamiento a eso, a hacer cosas que nos devuelvan a ese momento, ¿no? Mm. Pero bueno, a partir de ahí, Víctor, las crisis que yo he ido intuyendo, como te conozco hace tanto tiempo, algunas de las crisis, ¿no? Pero háblame tú también con más libertad de otros momentos que tú hayas sentido un poco eso, ¿no? No te quiero... Tengo 4 o 5 en la cabeza, pero no te los quiero ni soltar porque quiero que seas tú el que me guíes un poco.
Yo ya te digo que suelo pasar... crisis muy, muy a menudo. Entonces algunas las paso incluso en privado y simplemente las navego y ya está, ¿no? Pero momentos de crisis que haya tenido yo, he tenido muchos. He tenido crisis de bueno, tampoco tantas en realidad. No quiero ir de penas en realidad. Pero sí que he tenido crisis, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve que lidiar con una sensación incómoda de que lo que, igual derivado de esto que estábamos hablando antes, vaya, de que lo que estaba haciendo no tenía el futuro que yo esperaba que tuviera en realidad, ¿no? Y que estaba un poco encasillándome y metiéndome en un poco un callejón sin salida. Hay una sensación con la que, bueno, he escuchado a algún youtuber hablar de vez en cuando sobre ello, por ejemplo, y que empatizo un poco con ella, pero yo tenía mucho la sensación de que si petaba todo, no tenía currículum, ¿sabes? Si en el momento en el que yo tuviera que ir a buscar trabajo, básicamente, de alguna manera no valoraba el trabajo que había estado haciendo hasta ese momento, ¿no? Entonces estaba ahí un poco inutilizado porque sentía que, pues bueno, que no tenía futuro, básicamente, ¿no? Al mismo tiempo tenía un poco un orgullo loco de decir, no, pues bueno, si Chapa Knight, me retiro para siempre porque no voy a poder encajar en ningún otro sitio, bla, 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 bla. Y entonces, durante esto estuve bastantes años, bueno, un poco en trabajando en modo supervivencia, ¿sabes? Como de, bueno...
Eso también me pasaba a mí, ¿eh? En realidad.
Yo creo que es un poco común, ¿no? Esa sensación, en cierto momento.
Sí, sí, sí. Es que la gente que nos escucha, eso, ¿no? Al final hemos sido críticos de videojuegos, que era una profesión que ya existía, pero que se empezó a popularizar pues con los blogs y tal, en internet, ¿no? Y cuando tuvimos acceso, hemos escrito también revistas de papel y tal, no había tanta gente que lo hacía. Y al final, la tendencia que teníamos era pensar, bueno, aquí somos pocos y seguiremos siendo pocos, ¿no? Poco nos podíamos imaginar que existiría Twitch en nuestro momento y que efectivamente eso era un camino. Y de hecho, son tendencias que por suerte, por ejemplo, con Eurogamer pillamos a tiempo. Quizás con A Night no, ¿no? El detectar YouTube y decir, vamos para allá como locos y vamos a encontrar nuestra voz ahí, no hacerlo tarde y mal.
Sí,
y eso,
sí.
Eso para mí también supuso vías de escape de las crisis, ¿no? El encontrar tendencias y adaptar adecuadamente nuestra voz a esas tendencias, porque eran cosas totalmente distintas en realidad, ¿no? Pero al final en los mismos anunciantes, el mismo público, tienes que hacerlas de otra manera.
Sí, por ejemplo, en ese momento cuando no te voy a decir que sintiera que A Night se quedaba pequeño, pero bueno, cuando vi que igual merecía la pena diversificar un poco o ir metiendo el morro en otros sitios para ver qué pasaba, pues por ejemplo la editorial a mí me refrescó mucho, ¿no? Sacar algunos libros, tampoco hemos sacado una cantidad desproporcionada de libros, pero los poquitos que hemos sacado a mí me dieron mucho oxígeno, o volcarme un poco más en el formato podcast para Night también.
El podcast que tenemos de Narite, que se llama Reload, tiene un éxito bastante importante, vaya.
Sí, sí, sí. Es un podcast muy escuchado. Claramente es la pata de A Night más popular, vaya. Pero también hicimos Recarga Activa, por ejemplo, que es un formato más pequeñito, pero que también está funcionando muy bien. Creo que nos hemos... con cuatro cositas aquí y allá, pues bueno...
Tiene mérito lo que habéis hecho en A Night, porque al final quizás era poco natural subirse al tren sin frenos de eso del streaming, de empezar a hacer vídeos, de tal, ¿no? O sea que al final la reflexión sobre en qué nos vamos a convertir, pues fue, oye, ¿por qué nos ve la gente? ¿Por qué nos escucha la gente? ¿Por qué nos mira la gente? Vamos a publicar libros, ¿no? Ante Twitch, libros. Ante YouTube, podcast. De 3 horas, pausaos. Ante artículos cada vez más rápidos y Smart Brevity, análisis y especiales de 24 páginas, ¿no? O sea, era también encontrar y entender a un público que consume información diferente, y también creo que es uno de los, como decía, uno de los grandes méritos al que se le da quizás poco crédito, ¿no?
Sí, bueno, se le da, pero es que tampoco somos muy nicho. Vaya, al final, tampoco hay... En términos generales, igual parece poco, pero en términos relativos, pues bueno, yo entiendo que sí que estamos reconocidos, desde luego. Vaya, Night no es... tiene prestigio, quiero decir. No A veces pienso, joder, ojalá tuviéramos dinero, ¿no? Aparte de prestigio, pero... Porque el prestigio al final es una moneda de cambio pobre. Pero luego en realidad, ya digo, por mi trayectoria y por lo que yo valoro, ya digo, en este tipo de proyectos, el prestigio es lo que en realidad más me importa. Así que.
Y te lo digo, si digamos, no sé yo, si ahora te dicen, tienes para el proyecto 15.000 euros más al mes, pero tienes que sacrificar esto y esto y esto. Digamos, la felicidad a corto plazo quizás está ahí, pero a medio y a largo ya te, a mí me ha pasado. Y no, a veces no compensa, ¿eh?
No, bueno, y que y a Knight se mueve como una tortuga gigante de estas que tienen 180 años, porque, o sea, yo personalmente cada paso que da Knight me lo pienso y lo valoro un millón de veces y peleo para que ningún paso sea efectivamente el paso fácil, pero que claramente va a tener un... O que no puedo prever de una forma más o menos clara cuál va a ser la consecuencia de dar ese paso. Eso a veces es malo, porque tenemos... O sea, a veces vamos demasiado lentos para nuestro propio bien, pero en muchas ocasiones yo creo que es bueno. Por ejemplo, lo de Twitch, efectivamente. Yo pienso ahora... Y se intentó, ¿eh? En el momento pandemia tampoco vamos a... Tampoco quiero que suene como en plan estamos por encima del bien y del mal, ¿eh? La pandemia, como todos, estuvimos haciendo Twitch. Pero yo ahora me veo en esa rueda que hay que estar metido para funcionar bien en Twitch, y yo no tengo ya energías para eso. La juventud entiendo que lo pueda hacer. Yo me pienso a mí mismo jugando delante de la cámara todos los días, todas las mañanas, conectándome a Twitch y demás, y me da un soponcio, te lo juro.
Bueno, yo voy sacando lecciones también de lo que vamos hablando. Son cosas que me gusta hablarlas contigo porque cuando nos vemos pues tampoco charlamos sobre esto, ¿no? Pero me gusta la manera esta de ser indie, pero siendo muy consciente de por qué lo eres, y el encontrar tu público y tratarlo con un respeto casi pues intocable.
Reverencial.
¿No?
Sí, un respeto sí, sí. Reverencial, totalmente.
Y ya sabes que mi teoría sobre... Yo llevo 10 años trabajando con los creadores de contenido más masivos de... En español, vaya. Ya sabes, con Viz llegamos a tener algunos meses 1.000 millones de reproducciones de vídeo entre los 20 creadores, vaya. O sea, una locura. Y mi teoría sobre hacia dónde va la comunicación es hacia el ultranicho. O sea, yo creo que se ha acabado ya la época de las superestrellas. Las que hay seguirán siéndolo, pero cada vez es más y más y más y más difícil que salga una figura de alcance, digamos, transversal, ¿no? Como Ibai, por ejemplo, ¿no? O Rubius, o Willy Rex, Vegeta en su día, que salen de la nada y ¡buah! Y se convierten en un super fenómeno. Creo que la tendencia, eso va a seguir sucediendo, pero con menos frecuencia. Y la tendencia va a ser el encontrar nichos y hacerse súper fuerte ahí. Y creo que Knight ahora tiene una ventaja ahí, ¿no? Con eso. No sé si tú también ves un poco la comunicación yendo hacia ahí.
De hecho, sí, vaya. Esto lo tenemos que haber hablado. Sobre esto yo he hablado con gente, quiero decir, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo yo recuerdo que en A Night, por ejemplo, yo hablaba mucho de no abrirnos, sino hiperespecializarnos. Porque eso es. Al final, si compites, o sea, no, contra Ibai solo se puede competir con una serie de cosas que tiene Ibai y que tú no. O sea, y que si Ibai, tú pon que Ibai sabe hasta aquí sobre fútbol y tú sabes muchísimo más. Pero es que no estás compitiendo a ver quién sabe más de fútbol, ¿no? Estás compitiendo a un alcance y que depende de una serie de variables que tú no controlas. No. Entonces,
a volumen ya, es que ya no se puede ir.
A volumen no se puede, es imposible.
Nosotros, entonces, de hecho, con A Night hicimos... estuvimos a punto de cerrar A Night, no sé si te acuerdas.
Sí,
estuvimos
sí.
A una noche. Y al final dijimos, oye, en vez de cerrar, démosle a la gente la opción con Patreon de que pague. Dijimos, necesitamos 5.000 euros al mes, creo que era. Y nada, en 3 o 4 días lo conseguimos, que no nos pensábamos que lo íbamos a lograr. Y desde entonces, ahora ya, ¿qué? 8 o 9 años que vamos con Patreon.
Sí, más. Sí, sí, total. Ese momento fue una crisis clara de, vale, no, no evidentemente estamos fuera de las de las métricas que se manejan para medir el éxito de un proyecto de nuestro estilo.
Exacto.
Estamos fuera. Entonces,
era porque
somos un fracaso, ¿no?
Las empresas, digamos, de videojuegos ponían anuncios a las webs que tenían más visitas. Y entonces, hasta el momento, nosotros nos esforzábamos en hacer textos de mucha calidad y en tener muchas visitas, o las máximas posibles, ¿no? Pero para tener muchas visitas tenías que crear cierto tipo de contenido que te posicionase en Google o que hiciese que la gente te encontrase más fácilmente. Por ejemplo, consejos sobre cómo pasarte un juego, guías sobre cómo superar cosas difíciles. Y nosotros no queríamos tirar para allá, ¿no? Y a la que dejamos de hacer eso, o de poner, muchas noticias al día, ¿no? En vez de poner 20 noticias al día, pues pondríamos 5, pero muy trabajadas, ¿no? Entonces, claro, te sales de la rueda y pierdes. Si tenías 10, por poner números redondos, 10.000 personas al día que te visitaban, pues pasa de tener 2.500. ¿Qué pasa? Consecuencia primera, las empresas te dicen, bueno, pues no te pongo publicidad aquí porque no me sale a cuenta, ¿no? Y si te ponían, pues te pagaban una cuarta parte. Y la reflexión que nosotros hicimos a última hora fue, bueno, a lo mejor haciendo lo que no nos gusta teníamos 10.000 personas, pero de las cuales 500 eran muy fans. Pero haciendo lo que nos gusta tenemos 2.500, de las cuales 2.000 son muy fans, ¿no? O sea, marcando nuestra personalidad de esta manera tan extrema, quizás hemos aumentado el número de gente que estaría dispuesta a luchar porque esto siga en marcha, ¿no? Y efectivamente, funcionó y sigue funcionando hasta la fecha. Y fue un movimiento bastante, bastante rompedor. Fuimos el proyecto editorial, no sé si el más exitoso en Patreon, pero en español, pero de los primeros.
Sí, sí, sí. Ahora yo imagino que no somos el más tocho, porque ha pasado mucho tiempo, pero en su día es que no está este formato, digamos, del micromecenazgo de este tipo de suscripciones, vaya, no era... Patreon en España no se conocía nada, vaya. Creo que hasta que no me lo enseñaste tú, yo no tenía ni idea de que era esto, hasta el punto de que efectivamente estábamos... Yo ya estaba haciéndome el currículum, vaya, para echarlo por ahí.
Y que en 2013 decirle a la gente, paga por leer una web que tienes gratis, pero si pagas te daremos un pelín más y tal, 2013 esto era impensable, vaya. Es un camino a la muerte, pensábamos.
Sí, sí, por completo. Pero bueno, yo creo que eso es la... Creo que al final es coherente con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es cierto que igual tener una personalidad extremadamente marcada no es lo más... no es el camino más rápido hacia el éxito, pero desde luego, si vas a tener éxito y no lo tienes teniendo una personalidad... tu personalidad marcada y haciendo lo que a ti te gusta, etcétera, etcétera, te estás metiendo en una vida de hacer lo que no te gusta.
Exacto.
Constantemente.
Hace poco hay entrevistas, por ejemplo, a la gente que ha hecho Vicio. No sé si te suena esta hamburguesería que se ha hecho tan famosa en Barcelona y luego en Madrid. Es la hamburguesería, creo que es número uno en Globo y tal, y lo está hiperpetando, está ahí siempre una de cola de gente para ir y tal, que empezaron haciendo de todo, hacían tapas, pizzas, hamburguesas, tal, y un marketing así como muy picante, ¿sabes? En plan, te vamos a dar lo tuyo, tal, y ponían pegatinas y era así como un rollo así un poco sexual. Y nada, un desastre. Y fatal, fatal, fatal. Luego quitaron las tapas y hacían pizzas y burgers. Y mejoró un poco. Y hasta que lo quitaron todo y solamente dejaron 3 o 4 burgers y no sé qué. Y ahí, ¡pum!, pegaron el pelotazo para arriba. ¿Sabes? O sea, al final, ahí creo que es un aprendizaje que hemos ido haciendo nosotros en lo nuestro. Y no por el pelotazo para arriba de esta gente factura 6 o 7 millones al año, no es de Vicio, con una hamburguesería.
Ya ves.
Y sigue siendo indie, digamos, ¿no? Pero sí, hicieron eso, ¿no? El proceso de deconstruir, que esto en el en el mundo de los videojuegos, los directores de los videojuegos son los diseñadores de juegos, se les llama así, ¿no? Pero hay uno de los que más nos gusta, se llama Fumito Ueda, hace un tipo de diseño, se llama diseño por sustracción, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Si el juego va de dos amigos que se dan la mano y tienen que llegar al final, lo que voy a hacer bien es que caminen, que se den la mano y que puedan avanzar, ¿sabes? Voy a dejarme de hostias, de superpoderes, animaciones locas, no sé cuántos, como vamos a hacer bien lo esencial. Y a partir de ahí, tal. Pero es un diseño de ir quitando cosas. ¿Qué puedo quitar para que sea más puro, ¿no? Para que tenga la esencia ahí.
Hombre, meter es fácil, ¿no? Apilar cosas una encima de otra es fácil, pero saber detectar y mimar exactamente lo que tienes que mimar, eso es muy complicado. Yo creo que eso es lo que diferencia, y por eso Fumito Ueda es un maestro allá, a alguien que está en pleno control de su arte y alguien que simplemente está dejándose llevar un poco. Eso al final es una lección para la vida, quiero decir. Hay que intentar, yo creo, pues bueno, no obsesionarte con lo que no está, sobre lo que no tienes, lo que tú no puedes controlar, básicamente, ¿no? Si tu bienestar depende de pues en fin, de que X millones de personas visiten tu página web, o les engañas para que entren, o estás jodido, vaya. Porque va a ser una frustración detrás de otra.
Estoy de acuerdo. Víctor, cambiando un poco de tercio. Venga. Te quería hacer una pregunta que nunca te he hecho, pero ya que estamos aquí en confianza, pues te la hago. Antes de pasar a una apreciación ultra subjetiva que tengo y a unas recomendaciones también que me he apuntado. Pero es, tú y yo nos conocemos desde eso, que tú tenías 16 años, 17, y yo 19, pongamos, ¿no? Pasado no 20 años, pero casi. Y durante un tiempo trabajamos juntos de manera como muy, muy evidente y nos veíamos bastante y tal. Luego hemos estado otro tiempo que nos hemos visto menos y no hemos trabajado juntos, otros que tal. Pero yo siempre he sentido un vínculo de amistad muy fuerte contigo y de aprecio y de cariño, ¿no? Entonces, eso me pasa con muy poca gente. Yo sé que para ti también es recíproco, porque esto lo hemos hablado, sí. Y tal, ¿no? Pero ¿por qué crees por qué crees que pasa esto? Porque con otra gente, sin embargo, no me pasa, y he tenido situaciones muy parecidas de trabajo constante, de vivencias muy bonitas, pero no sé.
A ver, yo tampoco quiero pensarlo mucho, fíjate, ya que nos sinceramos aquí, vaya, la última vez que estuve en Barcelona, cuando volví pensé, joder, qué a gusto he estado. Qué a gusto, simplemente. No por nada en concreto, ni recordé un momento que dijera, hostia, cuando Xavi hizo esto. No, simplemente qué a gusto, qué a gustito, qué bien, ¿no? Qué gusto estar, tener este nivel de complicidad tan sostenida en el tiempo con una persona como para estar ahí tirados viendo la tele y estar a gustito, simplemente, ¿no? Estar viendo...
No nos ha necesitado regar la planta constantemente, ¿no? Pero siempre estaba regada, era un cactus. Pero
no, yo creo que a mí, por ejemplo, tú eres más activo que yo, tienes más ímpetu que yo. Yo tiendo mucho a... No, tampoco me ahuevo más de la cuenta, pero sí que soy lento. Necesito un poco de un motor a veces, ¿no? Y cuando estoy contigo, pues siento que te cojo el rebufo bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Tú vas para adelante y yo como que sé aprovechar bien el rebufo. igual no voy a la misma velocidad, pero como que de manera muy natural... me gusta, me interesan los caminos por los que me llevas y demás, entonces estoy cómodo, vaya.
Sí, no, a mí también me pasa, ¿eh? Y pero es curioso porque es raro en la vida también, creo, bueno, por lo menos en mi caso, el hecho este, ¿no? De que a veces hemos tenido distancia física y relacional, ¿no? Pero ha sido vernos o hablar un momento y era como si hubiésemos estado hablando ayer.
Sí, reenganchamos fácil, eso es verdad.
Curioso, ¿eh? Y sí, bueno. En fin, te quería hacer esta pregunta porque me tenía. El otro día le daba vueltas cuando sabía que venías y no encontraba respuesta, pero supongo que es un mix de muchas. Víctor, esta semana, hablando ya de otras cosas, pero llevo cabreado con una review negativa que nos han hecho en el demo.
No me extraña la leí, ¿eh?
Un tío que puso muy caro y baja calidad o algo así, ¿sabes?
Y la busqué en Google Maps para
para verla,
efectivamente.
Y me parece de gilipollas hacer eso, honestamente. Es como un restaurante humilde. Está el pobre Mark ahí rompiéndose los cuernos todos los días. Y no te digo que tengas que ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Pero el tío que con los proveedores buscando el producto de mejor calidad, tal, algunos platos saldrán mejor, otros peor, pero bueno, al final más que razonable. O sea, el otro día llevé al Dani García ahí, le encantó. De hecho dijo, hay algunos platos aquí, podrían estar en un menú de restaurante de estrella, ¿eh? En fin, es un proyecto en construcción, pero yo creo que es honesto y eso se transmite si hablas con Mark, si pruebas la comida, es de calidad, está bien en realidad, te puede gustar más o menos, pero tener los santos cojones de plantarte ahí, ponerle una estrella, o sea, ¿qué buscas? O sea, ¿cuál es tu intención? Yo creo que es de mala persona, es de imbécil, literalmente, y de mala persona, porque si encuentras una cucaracha, si hay moscas en el techo, como me pasó a mí una vez, que había 2000 moscas en el techo, tío, o te tratan mal, o son bordes, o te hacen esperar una hora y media, como hay cosas que sí que son como, joder, ¿sabes? Warning a la otra peña. Pero si no, ¿qué ganas poniendo una estrella? Vas a joder, literalmente. Como cero empatía. Me imagino a esa gente como... Iba a decir algo muy fuerte, pero ya puedes saber, ya puedes ver por dónde voy, ¿no?
Hombre, un poco de cabronías es, ¿no? En realidad. Porque es cierto que... No recuerdo exactamente lo que parecía ser el detonante de la reseña, pero recuerdo leer que era muy poquita cosa.
Ponía baja calidad y muy caro.
Como para ser una estrella, ¿sabes? No sé.
¿Una estrella?
Es fuerte, es fuerte. Sí,
es
sí.
Como, o no dices nada y lo hablas con el chef o lo que sea, y dices, hostia, tío, eso me parece caro, no sé qué, bla, bla. O pones tres, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero poner una.
O explícate, ¿no? Si pones una estrella, escribe. Exacto. Dedícale una horita a escribir el mensaje.
Yo vi después lo que el tío había pedido. Primero que pidió relativamente mal, en realidad, ¿sabes? O sea, pidió los platos más caros de la carta, pero le avisaron en plan, oye, que pues, si pides eso con esto, bueno, ¿sí? Bueno, yo qué sé, al final, pues mira, a veces, pues no, en un restaurante vas, pides unas cosas y dices, meh, y otro día pides otra y dices, joder, qué bueno está. Puedes pedir mal, ¿no? Pero llevar eso ya al punto de querer herir, ¿no? Como la intención es que venga menos gente, ¿no? Que fracases, ¿no? Que te vaya mal. Eso es un... No hay otra posible intención detrás de ese gesto, en realidad. Es de psicópata. Poner una estrella a un sitio razonable es de psicópata.
Es como mínimo feo. Eso para empezar. Como mínimo está feo. Y luego sí que...
Me apostaría algo a que iba con un cuello alto esa persona.
Vete a saber. Imagínate que va vestido todo de Solognac. Y que es nuestro, no sé, de alguna forma nuestro futuro es poner reseñas de una estrella a todos los lados. No, pero sí, yo me lo pregunto mucho con todo, ¿eh? En realidad. No, ya no simplemente, ya no solo saliendo un poco de este caso específico, que a mí me toca personalmente también porque el demo me gusta mucho, coño. He comido ahí varias veces y sé que se come muy bien, vaya. Pero siempre que veo, por ejemplo, reseñas de una estrella en Amazon, por ejemplo, también pienso, hostia. Porque yo no soy así también, no sé. Igual hay una mindset que hace que de forma más natural pongas reseñas de una estrella, por ejemplo, ¿no? Pero yo qué sé. O incluso gente en Amazon que por el producto está muy bien, pero el servicio de atención al cliente de Amazon, malísimo. Una estrella. No sé, sí, entonces sí. No es útil, porque yo no sé si este metro láser que me estoy queriendo comprar.
Sí, sí, ¿no? Te joden, en realidad.
Y te joden, joden un poco todo el sistema, porque igual de pronto, yo qué sé, igual va Bill Gates al demo y para Bill Gates no es caro. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí. Porque dice, bueno, coño, que te han cobrado 2 euros por el café, pues yo esto lo pago con la polla, me da igual, soy Bill Gates, ¿sabes?
Esto hay un tío que tiene 2 especiales de comedia en Netflix, se llama Ronnie Chieng, R-O-N-N-Y, Chieng. Es bastante gracioso y bastante bueno. Y en uno de los 2 monólogos, bueno, stand-ups, habla de esto, ¿no? De los críticos de Twitter, ¿no? Que él está 1 año y medio preparando un espectáculo, pensando las bromas, no sé qué, y que alguien, sin verlo o viendo un tráiler en YouTube, le dejan críticas que le perjudican claramente. Y él y está muy, muy ofendido con este modelo. Dice que es insostenible, que no... O sea, que el que critica debería de ser consciente de que tiene cierta responsabilidad haciendo la crítica, ¿no? En el grupo privado de Telegram que tenemos en Crisis, que por cierto, amigos, si vais a splendid.club, que es una web, splendid.club, nos podéis apoyar, si queréis, en Crisis, este podcast, para que sigamos haciendo cosas chulas. Y además tendréis cada semana 15, 20, 30 minutos adicionales de programa. Y también tendréis acceso a una comunidad de Telegram exclusiva donde está Pedro, estoy yo, está Víctor y los invitados que han ido pasando y otra gente maravillosa que nos lo pasamos muy bien, ¿no? Pero bueno, total, que ya me he perdido diciendo la promoción.
Estabas hablando lo de Ronnie Chien.
Bueno, total, que el tío está eso, que cree que el sistema está roto y que el crítico... de toda la vida formado, si tiene una opinión ultra distinta a la tuya y tal, bien, pero alguien que critica sin pensarlo demasiado, que es de estúpido, básicamente, vaya.
Yo puedo estar un poco de acuerdo, pero bueno, en general, es que es un sistema muy mal pensado, ¿no? En realidad, porque en cuanto, creo que más o menos todo el mundo, en cuanto empieza a detectar estos errores en el sistema, ¿no? Es decir, hostia, esto tiene... Yo qué sé, si ves de pronto, si vas a comer a un sitio que tiene... O si vas a comer a un sitio, comes estupendamente y lo buscas en Google Maps y ves que tiene 2 estrellas, por ejemplo. Hostia, si yo he comido fenomenal, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y luego te pones ahí como a mirar, como que es fácil no fiarte. O al menos mi forma de relacionarme ya con todo este tipo de puntuaciones es esa. Es ya de desconfianza por defecto y de cinismo. Ni en Amazon me fijo en ello, vaya.
Bueno, pues ahí también, amigos, vosotros contadnos vuestra opinión. Así ya sé por qué decía lo del en el Telegram, avancé yo este tema. Y algunos que trabajan de cara al público, pues también eso, ¿no? Que a lo mejor pues criticaban a un hotel y le ponían 1 estrella pues porque eran las fiestas del pueblo y hacía ruido y no podían dormir, ¿sabes? Pues cosas así, que al final hay que tener poca cabeza, en realidad, ¿no?
Sí.
Y debería, igual que hay una moderación en redes sociales, y que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que no esté permitido el acoso y el tal... Cuando se está jugando con el pan de la gente, en realidad, ¿no? Pues cierta accountability debería de existir, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Es como, joder, demuestra que ha sido, ¿sabes? Justifica por qué no te ha gustado. Y al revés, justifica por qué te ha gustado, ¿no? Pon fotos, explícalo. Que hubiese un sistema un poco más justo, más lógico.
A ver, sí, supongo que podría ser más justo y más lógico, pero por terminar en una nota positiva, no sé si has visto una película que se llama Jay Bob el Silencioso contraatacan.
Sí.
El final de esa película, que es cuando Jay Bob el Silencioso van... La peli va como de que hacen una película sobre ellos mismos, ¿no? Como que están adaptando un cómic, ¿no? Creo, hace mucho tiempo no la veo. Pero a mí el final de esa película me gusta mucho porque... Son Jay Bob el Silencioso, ya después de estrenar la película basada en sus aventuras, localizan a toda la gente que ha puesto críticas malas de ella en internet y van a sus casas a pegarles. Y me parece una manera muy, pues muy guay de el propio Kevin Smith, que es el que dirige la película, vaya, y que hace de Bob el Silencioso, de hecho, pues un poco desahogarse, ¿no? Porque entiendo que para cierto tipo de... A mí, por ejemplo, no me molestan demasiado las críticas negativas, la verdad, te soy sincero, pero entiendo que hay...
A mí sí.
Que
me molesta la falta de empatía, ¿sabes? Es decir, la falta de empatía. El yo puedo estar, y de hecho agradezco, cuando alguien de manera razonada te dice, oye, esto es una mierda por tal y cual y pascual. Te puede joder en el momento, pero luego le das vueltas y dices, coño, quizás sí, ¿sabes? Pero alguien que por falta de empatía, que la falta de empatía es un rasgo de psicopatía en realidad, no es capaz de ver más allá de su propia mierda, ¿sabes? Que no es capaz de ponerse en la piel del otro y decir, vale, tengo que soltar esta barbaridad. ¿Cómo me ha llegado este producto a mí? Digamos, hay un trabajo detrás, hay mimo, hay cariño, hay no sé cuántos. Me compensa ahora mismo joder a esta peña. No considerar en absoluto todas estas cosas, ¿no? Es una red flag extrema, vaya.
Pero, sí, ahí estoy de acuerdo contigo, eso es cierto. Pero yo personalmente, el tipo de personalidad y de rasgos de carácter, digamos, que proyecta ese tipo de actitudes, mi cerebro, pero es una cosa casi espiritual, vaya, todo mi ser se pone en modo defensa y ignoro absolutamente, o sea, convierto a esa persona en el hombre invisible, vaya, para mí es se van automáticamente, porque de verdad que me parece un rasgo de debilidad moral y espiritual, sí. ¿Sabes? Entonces pienso, no quiero
hacer eso.
O sea, siento que sería peor si simplemente con compartir espacio, aire con una persona de tan poca categoría moral, me reduciría a mí a un nivel que no quiero someterme.
Luego le tratarían mal al camarero, es la gente esta que habla mal al servicio, ¿sabes?
Sí, total. Qué asco.
Víctor, para las recomendaciones, yo tenía un podcast que es más una curiosité. No es la creme de la creme, pero está guay como concepto. Se llama Shrink in the Box, que es un podcast que podéis escuchar en cualquier lado. Está en inglés, eso sí. Y lo hacen un actor y comediante que se llama Ben Bailey Smith y una psicóloga, se llama Sasha Bates, y que lo que hacen es sentar en el sillón de la terapia, del terapeuta, a personajes de series. El primer episodio es analizando a Tony Soprano, el segundo a Walter White y el tercero a Beth Harmon, que es la de Queen's Gambit, ¿sabes? La del Phil,
sí.
No sé qué.
Sí, sí.
Pero ya han anunciado que harán también...
Gambito de dama.
Exacto. A Sheep de Succession, a Omar de The Wire, a Ross de Friends. Qué curioso. O sea, me encanta la selección de personajes que están haciendo.
Ya ves, total.
O sea, que específicamente hayan elegido a Ross.
Eso es de genio, de genio.
Sí, sí. A Omar también específicamente de The Wire, o a Sheep también de Succession. Bueno, me gusta muchísimo. Y la verdad es que está guay escucharlo. No caen un poco en lo obvio, pero me parece un concepto chulo, que lleva a reflexiones interesantes sobre personalidades que muchas veces casi admiramos, ¿no? Y está guay ver el punto de vista al final de una psicóloga con experiencia que hable de esto. Así que esto lo recomiendo.
Joder, es un concepto muy guay, ¿eh? En realidad.
¿Sí, no?
Como es 50-50 crítica cultural y un poco por lo que comentas, ¿no? Como un rollo más... psicología o salud mental más explícitamente, suena de lujo.
Pues ahí te lo dejo. ¿Tú quieres hacer alguna recomendación, alguna peli, alguna serie, algún libro que hayas leído últimamente? Porque a mí me gustaría, siempre hacemos un top con el invitado que viene, y tú, que sé que eres un gran lector y que te encanta la literatura, yo te quería, el top lo quería centrar un poco por ahí, que recomendases 3 libros. No hace falta que sean tus favoritos de la historia, ni que sean de géneros diferentes, ni nada. Pero 3 libros que tú digas, ostras, por estos me apetece recomendarlos hoy. Para la gente que nos está que nos está oyendo.
He leído dos libros que me han gustado bastante recientemente. Uno se llama La invención de Jesús y es un mamotreto que me veo incapaz de recomendarlo abiertamente porque es un libro muy gordo sobre cómo se ha creado la figura de Jesucristo a lo largo del tiempo y por qué la imagen, la imagen que tenemos de Jesucristo es falsa y está formada en base a datos falsos. Tienes que tener el cuerpo de una manera muy concreta para querer leerte este libro ahora mismo.
Es el de Fernando Bermejo Rubio.
Eso es.
La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía. 800 páginas.
800.
14 centímetros páginas, ¿eh?, de ancho y 22 de alto. Lo digo, me sale en la ficha que he buscado en internet.
Esto, si se lo tiras a alguien en la cara, le desfiguras, ¿eh? Así que es mejor que te lo mantengas contigo. Y otro mucho más manejable y también muy agradable que he leído recientemente se llama De Nuevo Centauro, de Katisha Aguirre. Katisha, no sé cómo se pronuncia, lo siento, es un nombre vasco. Y es una novela que habla, que es un poco detective Google, te voy a decir, porque habla habla mucho sobre el metaverso y sobre la identidad en el metaverso y cómo se complementan y chocan las identidades real y virtual. Y me gustó muchísimo, la verdad. Es una novela que me la compré un poco por... pues bueno, ahora con Detective Google estoy un poco en modo buscar en Google metaverso y leerme todo lo que salga y resulta que salió esto en cierto momento. O lo escuché en el Ojo Crítico, el programa este de Radio Nacional. Me gustó muchísimo. Así que si queréis echarle un ojo, De Nuevo Centauro se llama.
Y la última recomendación, Víctor, quizás algún histórico tuyo, algún libro que sea un favorito imprescindible.
Algún histórico mío. Doctor Pasavento, de Enrique Vilamatas. Se lo recomendé a Juan, nuestro productor de Splendid, hace poco, y se lo recomiendo a todo el mundo, básicamente. Cuando alguien me dice, hostia, un libro que te guste mucho, Doctor Pasavento. Es mi novela favorita de Vilamatas y nos reconecta un poco con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Porque qué escritor más preocupado por la forma que Enrique Vilamatas, al final. Así que mira.
Sí, sí. Lo recuerdo con mucho cariño también yo, este libro. Me gustó mucho. Yo estoy leyendo a Bolaño, de nuevo, ahora.
Uf, te leí. ¿Qué estás leyendo de Bolaño?
Pues Los detectives salvajes, he empezado.
Joder.
De nuevo. Ya me lo había leído, pero... Ha pasado suficiente tiempo como para que no lo recuerde bien. Y estoy entre este, el libro que nos trajo mi padre, que se llama...
El peso de vivir en la tierra, se llama.
Exacto, El peso de vivir en la tierra, de Candaya. Y también me voy a leer ahora los dos libros de Eduardo Ruiz Sosa, que ha publicado Candaya. ¿Has leído alguno tú?
Yo diría que no. Yo diría que no.
Encantarían, ¿eh? Yo he estado mucho con él ahora, estos días, y conviviendo prácticamente. Y es un escritor mexicano. Y la verdad es que es maravilloso. O sea, es prodigioso. Anatomía de la memoria es el primer libro.
¿Cuántos de los tuyos han muerto? Este estuve cerca de comprarme una vez. Fíjate lo que te voy a decir.
Y el último es El libro de nuestras ausencias. Pero Anatomía de la memoria es creo el que hay que empezar. Y es muy prodigioso a nivel formal y a nivel de todo. O sea, te va a gustar, seguro.
Fantástico, pues me lo apunto.
Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de Splendid, pero esto, amigos, ya lo haremos en el Premium para nuestros queridos suscriptores. A los demás, la semana que viene ya vuelve Pedro a este podcast, a su podcast. Y nos contará qué ha hecho en Japón. Así que nos despedimos en abierto. Y Víctor, ha sido un placer tenerte por aquí. Te tenemos en Splendid. O sea, Vives en crisis también, aunque la gente no te escuche, pero ya irás volviendo.
El placer ha sido todo mío.
Hasta la próxima. Adiós.
Chao, chao.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.